desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Saludos, bendiciones a los amigos. Si no nos llegamos a escuchar, porque algunos de los que nos escuchan agarran camino y se van y viajan, y algunos a las playas, otros se van a sus ranchos, otros se van pues de viaje a Disneylandia y viajan por todo el mundo, y en la casa de Dios no nos aparece nadie. Así que queremos desde ya felicitarlos y desearles una linda Navidad. Estamos en los últimos días. Queremos agradecer a gente que ha sido muy importante en nuestro ministerio, en nuestra página, en nuestra radio. Gente que a través de todos estos años nos han ayudado. Ya vamos por la transmisión número 1078. La transmisión número 1078. Sin dejar de transmitir desde acá, de nuestra amada Iglesia Bautista West Bronzeville. Nos vamos a poner en pie todos los domingos, primeros o segundos del mes, o un domingo en el mes. Nos habíamos y nos hemos prometido que vamos a hablar de algunas de estas mujeres maravillosas, espectaculares, excepcionales, sobresalientes de la Biblia. Ya hemos hablado de la Virgen María, ya hablamos de Sara, hablamos de Rebeca, y esta mañana vamos a hablar de Sara, vamos a ver de Raquel, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos trae. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 1 al 4. Génesis, capítulo 28, versículo 1 al 4. Déjeme leer, por favor, del 1 al 3. Y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique. Llévese conmigo esta idea, hasta llegar a ser multitud de pueblos, todos en el cuatro, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Padre, gracias por tu palabra. Hemos creído con todo el corazón que lo que leemos no es un mito, no es una anécdota, no es una fábula. Hemos comprendido que esto que tenemos en nuestra mano no es papel ni tinta solamente. Es tu palabra y es viva y eficaz. Y está, Señor, para cumplirse hasta siempre. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, que ministres a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Prometimos que mensualmente íbamos a hablar nosotros acerca y a estudiar acerca de grandes mujeres de la Biblia. Mujeres que no necesariamente por ser mujeres y que vivieron en un contexto machista, en un mundo donde era dominado por el varón, en donde el nacimiento de una mujer no era tan agradable como lo apoteósico y lo espectacular cuando era el anunciamiento o la anunciación de un hijo varón. El nacimiento de un hijo varón traía una alegría impresionante en comparación con, es mujer. Esa era la expresión del mundo oriental. Y nosotros nos comprometimos a que pudiéramos aprender, a que pudiéramos ver la vida de estas mujeres que a través de la historia, que no necesariamente porque fueron mujeres, viviendo en un mundo machista, dejaron de hacer algo que fuera relevante. Al contrario, aún siendo mujeres, en medio de ese contexto en que vivieron, dejaron un legado para la historia. En el mes pasado, nosotros hablamos de tres mujeres fascinantes. Hablamos de la Virgen María, hablamos de Sara, hablamos de Rebeca. Mujeres que en un mundo en donde, y en una vida, y en una situación tan compleja, se pasaron cosas anormales para el hombre, pero normales para Dios. Pasaron cosas sobrenaturales, porque esto es lo que Dios maneja, un mundo sobrenatural. Es un Dios de milagros, un Dios que hace cosas que son imposibles. Hablamos de la Virgen María, con una concepción totalmente inusual, donde María fue concebida por obra del Espíritu Santo. Hablamos de Sara, que ya en la última etapa de su vida, aún siendo estéril, llegó a dar a luz. Hablamos de Rebeca, que también en una situación muy complicada, y después de 20 y pico de años de darse cuenta ella de estar con su marido, se dio cuenta que no le podía dar hijos. En cada uno de los sermones biográficos que hemos visto, vimos cosas asombrosas de estas mujeres que tuvieron que vivir y poner a funcionar su fe. Que tuvieron que demostrarse a ellas mismas y demostrarle a la gente que les rodeaba a que ellos y ellas eran mujeres que creían, pero así, brutalmente en Dios. Y que esto puede ser un referente, por favor, quiero que me escuche con esto. Esto puede ser un referente para la mujer del siglo XXI. Puede ser un referente para usted que verdaderamente quiera darse una oportunidad, quiera darse un chance en demostrarse a usted mismo de lo que Dios puede hacer con usted y de usted. El nombre de Raquel es un nombre hebreo, su nombre es Rahel. El nombre de Rahel o Raquel significa oveja. Y esta mujer, con su nombre, hace honor a su nombre. Porque la palabra oveja significa docilidad, humildad, sometimiento, ser sumisa. Déjeme explicarle una cosa. Hermana, yo entiendo esto. Que no necesariamente nuestro apellido o nuestro gen sea el que muchas veces nosotros utilizamos como excusa o como razón para demostrar por qué somos tan temperamentales. Yo pensé que el nuevo nacimiento había acabado con todo eso. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces estas cosas no pueden ya venir ser un estorbo en tu vida para demostrar que es que no puedo controlarme, soy una mujer impulsiva, soy muy exagerada, soy muy excéntrica. Bueno, pero déjame decirte una cosa. Hay gente que no logra muchas cosas en la vida por ser como son. Por dejarse dominar por su temperamento y por su carácter. Han arruinado muchas cosas. Intente, pruebe, pida. Si no puede, pídale a Dios. Recuerde que no hay nada imposible para Dios. Señor, no puedo dominarme, no puedo controlarme. Señor, mi carácter ha arruinado muchas cosas. Mi temperamento ha alejado de mí unas situaciones inmejorables en mi vida. No puede. Señor, Espíritu Santo, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, toma mi vida y mi corazón y mi temperamento y mi carácter en tus manos. Hazme dócil y humilde. Puede ser que logre más cosas. Puede ser que logre muchísimas cosas. Puede ser que logre cosas que nunca ha logrado por ser como es ahora. La historia de esta maravillosa mujer es digna de ser leída, es digna de ser leída, sobre todo por aquellas mujeres que en la historia de su vida han sido consideradas por ellas mismas desplazadas. ¿Usted ha sentido que en alguna etapa de la vida usted ha sido una mujer que no ha sido considerada? Si el mundo, si su iglesia, si el sistema religioso, si en su trabajo, si en su vecindario, si en su casa, si en su familia, si en sus amigas, si en ese mundo en que se maneja usted, usted ha sido una mujer desplazada, usted ha sido una mujer excluida, no, a ella no la llamen, no, a ella no la inviten, no, si ella va yo no voy, no, si ella está con nosotros mejor yo no quiero nada. Si usted ha escuchado esto y usted se ha dado por entendida que usted es una persona problemática, si usted es una persona muy, muy, de veras, usted es una persona, un troublemaker. Si usted se ha sentido así y usted reconoce esto, déjeme decirle que aún así, con sus defectos, Dios la incluye. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, pero para que no siga siendo igual. Para que sea usted la mujer el instrumento que Dios quiere usar en su vida. A través de la historia, usted se podrá dar cuenta de una cosa. Yo quiero que usted se identifique en esta mañana con esta mujer y se dé cuenta de lo que Dios, el Dios eterno, el Dios de la eternidad, puede hacer con usted en la actualidad. Se lo voy a repetir. Dese una oportunidad, dele un espacio en su vida, dele un espacio en su corazón, en su agenda, al Dios de la eternidad, para que el Dios de la actualidad haga algo en su vida que usted no pudo haber hecho en el pasado. Raquel es considerada como una de las primeras pobladoras del pueblo de Israel. Es considerado, dice la Biblia, fueron de las que empezaron a edificar al pueblo de Israel. Lo que puede llamarse hoy en día como las primeras pobladoras de la tierra prometida. La historia, oiga esto. Al final yo quiero decir una cosa. Mire, lo voy a repetir probablemente 3 veces durante todo el sermón. Mi hermano querido, mi hermana, que sobre todo probablemente las hermanas se van a ver identificadas en todo esto, más que los caballeros. Dios es el dueño del tiempo, no usted. Dios es el dueño de su vida, no usted. Dios es el dueño de su destino, no usted. Y la historia de esta mujer puede ser que tenga que ver algo con lo que usted está viviendo el día de hoy. La historia de Raquel es una de las historias de amor únicas. Usted ha sido las personas muy poco vistas, ha sido subestimada, ha sido no considerada. Déjeme decirle que lo que la sociedad ha hecho con usted es lo que probablemente es lo que más le lastima su mente y su corazón. Pero esa no es la intención de Dios. Dios no es un Dios exclusivista. Dios es un Dios de inclusividad. En el capítulo 29, versículo 9 al 18. Capítulo 29, versículo 9 al 18. Aquí quiero ver algo muy interesante. Aquí vemos a una jovencita casi burlada por la vida. Aquí vemos a una jovencita, pero que fue paciente, que entendió, que leyó la letrita pequeña del contrato, que le supo dar lectura perfecta a la lectura en la pared. Esta jovencita fue una jovencita casi burlada por la vida, pero fue paciente. En el capítulo 29, versículo 9 al 18, aquí está el relato, se lo voy a leer para que podamos estar familiarizados y luego entrar en materia. Jacob ya había recibido la orden de su padre Isaac y le dijo: mijo, no quiero que te quedes aquí, sino que quiero que vayas, por favor, allá a Padan Aram, que regreses allá a la tierra de nuestros padres, y allá busques mujer para ti, porque yo no quiero que tú te cases con una mujer cananita. Entonces lo mandó y llegó Jacob, dice la Biblia, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre. Ojo con esto, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. En un mundo machista, una mujer pastoreaba un rebaño. Qué curioso. Ojo con esto que tiene mucha lección. Dice el 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño a Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces él dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea. Otra cosa que quiero que se lleve conmigo. El nombre de la mayor era Lea. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Raquel era una jovencita hermosa. Pero además de haber sido una jovencita hermosa, también fue una joven sumisa a sus padres. Y además de haber sido una jovencita sumisa a sus padres, fue una mujer hacendosa. Mire, le voy a decir una cosa. Yo no sé si usted tiene esta misma historia en su vida. Usted tendrá 3, 4 hijos. No es que usted quiera más a uno que al otro. No es que usted menosprecie a aquel por la otra. Pero siempre en su familia, 1, 2, 3 o 4, siempre entre los 4, 3 o 2, siempre va a haber uno que sobresale. No es que sea mejor. No, simplemente es su naturaleza. Sobresale. O sea, la chica no era la única hija de Labán. Habían varios. Ya estamos viendo que la hija mayor era Lea. Pero esta era la más hacendosa. Era sumisa, hace alusión a su nombre, hace honor a su nombre. Raquel significa oveja, dócil y humilde, pero además era hacendosa. La Biblia nos narra y nos ilustra que dice que ella era la pastora del rebaño de las ovejas de su padre. En un mundo machista, en un mundo donde este trabajo de pastorear era de hombres, cosa que ha pasado hoy en día en el siglo XXI. Y ahí es donde yo entiendo y mi reconocimiento y me quito el sombrero ante muchas de ustedes, que muchas de ustedes mujeres han aprendido a hacer un trabajo espectacular, han hecho el papel de hombre y de mujer. Han hecho el papel de papá y de mamá. Han llevado sobre sus espaldas la carga de sacar adelante a su familia y lo han hecho muy bien. Creo que nunca necesitaron de esa compañía, entre comillas, del papá de sus hijos. Mi respeto con esto. Pero algo más. Es que esta muchacha llegó a un momento definitivo en su vida. Y supo ser paciente. Supo también tener que aguantarse y someterse ante las costumbres y a las tradiciones de Padan Aram. Porque había llegado un muchacho que había venido desde Canaán y que habían caminado como 800 y pico de kilómetros y se había conocido, dicen que el amor entre Jacob y Raquel fue un amor a primera vista. Y entonces, ahora dice la muchacha, dice, después de estar pastoreando ovejas, ahora el Señor me tiene un corderito preparado para mí. ¡Qué bueno! Y la muchacha se ilusiona, la muchacha se ve, recibe un beso de Jacob, Jacob llora, Jacob la abraza, Jacob la besa y dice, valió la pena, tiene dos mujeres, tiene dos hijas, Labán, pero a mí me gusta más Raquel. Y me comprometo yo con este hombre, me comprometo con este caballero a trabajar 7 años, porque esta era la costumbre. Usted venía y o quería ser un esclavo o era esclavo, lo obligaban a ser esclavo. Usted tenía que trabajar 6 años y el 7º año era el año del jubileo y usted quedaba en libertad. Pero si usted quería trabajar por algo, por una herencia, por una hija, por algo, usted tenía que trabajar 7 años. Y este dice, no hombre, dice este por esta muchacha, dice, con la zurda. Y 7 años. Y llegó un momento definitivo en la vida. Por eso dije que esta jovencita fue casi burlada por la vida. Casi burlada. 2 veces. Burlada porque no se la entregaron como había pactado Labán con Jacob. Burlada porque más adelante aparece una escena triste en la vida también de Raquel y pensó que de haber dicho, bueno, a mí la vida parece que se ha ensañado conmigo. A mí la vida parece que me ha agarrado de su sparring. Como que me ha agarrado de su punching bag. Porque todos los golpes, todas las críticas, todas las censuras y todo el daño y todo el desprecio es para mí. Pero Dios tenía, y ojo con esto, hermana querida, Dios tenía un plan perfecto preparado para la vida. Y esta joven, como dije al principio, fue que casi fue burlada por la vida. Esta mujer también aprendió a ser sumisa y fue paciente. ¿Por qué? Porque no se adelantó, porque esperó a lo que Dios tenía preparado para ella. Hermana querida, por favor, no trate la manera de adelantársele a Dios. No trate la manera de usted apresurarse a las cosas de la vida. Hay gente que dice, ay, yo ya tengo 35, 38 años y ya se me está pasando la era del casamiento, aunque sea este pelón prieto me llevo. Que andan de aparecer por ahí un montón de estas cantantes de que andan por ahí de la farándula. Ay, yo quiero tener un hijo de William Levy. Ay, Cristiano Ronaldo, hazme un hijo. Hermano, esto no es correcto. ¿Le gustaría a usted que una de sus hijas dijeran esto? Esto es vulgar. Esto es soez. Esto es lo más bajo que una mujer pueda decir. Pero esta muchacha se aguantó. Dios tenía un plan para la vida de ella. Y esta muchacha no se apresuró a adelantarse al plan que Dios le tenía preparado. Le voy a decir esto, póngame mucha atención. Oiga, si tú crees que la vida te ha jugado chuecos juegos, si tú crees que la vida se ha intentado burlar de ti, si tú crees que la vida, si tú piensas que la vida simplemente te ha usado como el hazme reír, no te des por vencida y espera en Dios. Si tú crees que la vida se ha burlado de ti, si tú crees que la vida ha jugado ciertos juegos marrulleros, chuecos contigo, si tú crees que la vida te ha usado como el hazme reír del grupo y que todo el mundo te utiliza como referencia para decirte, ¡ay, pobrecita! ¡Ay, me da lástima la fulana! ¡Ay, me da lástima fulano! Pues déjeme decirle que Dios es un Dios maravilloso y quiero que esperes, que tengas paciencia, que te aguantes y que pongas a trabajar tu fe y te vas a dar cuenta de lo que Dios es capaz de hacer contigo y de lo que puede hacer en ti. Pero también esta jovencita casi burlada, esta jovencita casi traicionada por la vida, esta mujercita que aprendió a ser paciente en la vida, nos damos una cuenta que fue también una mujer amada. En el capítulo 29, versículo 19 al 30, en el capítulo 29, versículo 19 al 30, aquí continúa el relato, quiero que usted vaya viendo, tuve que desglosarlo, tuve que quebrarlo, tuve que estructurarlo bien para que usted se dé cuenta de esta forma programada que viene hablando o la narración nos viene hablando. Fue una jovencita casi burlada por la vida, pero también fue una jovencita amada. En el capítulo 29, versículo 19 al 30, se lo voy a leer para que estemos familiarizados con ello. Dice así. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti. Se recuerda que había dicho que se habían visto, se habían enamorado, había llegado, le pide a su hija, le dice, mira, yo estoy dispuesto a trabajar por ella 7 años. Parece bien. Y vea la patraña. Vea el plan maquiavélico, vea el engaño de este hombre, de Labán. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y Labán, dice el versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y esta es la clave, oye. Y le parecieron como pocos, porque ¿qué dice? Siéntase bien. Espéreme un segundito. Le voy a repetir esto la segunda. Esta es la primera vez y lo voy a mencionar 2 veces. Siéntase bien. Que está a la par de un hombre que la ama por lo que usted es y no por lo que le puede dar. Repito. Siéntase bien porque está casada con un hombre que la ama por lo que usted es y no por lo que le puede dar. Mire, dice la Biblia en el 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea. No era Lea, discúlpame. Yo tendré malos momentos, pero no malos gustos. Ya, mire lo que dice, es increíble. En el 22, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué pasó, suegro? ¿Qué es lo que has hecho conmigo? Yo no, ¿que no fue que te serví yo por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, mijo, no se hace así en nuestro lugar. No se da la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, Bilha criada. 30. ¿Por qué? Y se llegó también a Raquel. ¿Y qué dice? Y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Le hago una pregunta. ¿El marido que usted tiene sería capaz de trabajar por usted 14 años sin tener una relación sexual? ¿Qué es lo que escuchamos hoy? Mira, como nos vamos a casar, ¿me quieres? Sí, dame la prueba. Prueba de 5 dedos en el cachete. Ese es el siglo XXI en que vivimos hoy. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que tu novio, tu prometido, se esperaría 14 años para trabajar por ti sin tener ninguna relación sexual? Y este hombre dice que el amor, por eso digo que es una de las historias más lindas, más tiernas de la Biblia. Y nos damos cuenta que no fue solamente Jacob que fue el burlado, sino que fue burlada también Raquel. Dije al principio que Raquel había sido una jovencita casi burlada por la vida. Y fue paciente, burlada por sus tradiciones, se sometió a su cultura, se sometió a sus costumbres. Había habido un trato de caballeros entre Labán y Jacob. Y Jacob había acordado juntamente con el suegro y le había dicho, suegro, yo voy a trabajar 7 años por ella. Y le dijo, hecho, palabra de hombre. Mal suegro, mal suegro. Pero su padre lo engañó, dándole a Lea, la hija mayor, por la cual Jacob no había trabajado. Señor, discúlpeme, pero yo con esa su hija turnia, patas planas, yo, discúlpeme, a la esquina, ¿verdad? A mí la que me ha gustado es Raquel, y si usted me pone 7 años más, yo puedo trabajar 21 y puedo trabajar 28, y estoy dispuesto a trabajar toda la vida por la mujer que amo. ¿Se imagina usted qué privilegio, hermana querida, damita que está en esta mañana escuchando por la radio? ¿Se imagina usted qué privilegio tener en la vida cuando la vida le quiso burlar, cuando la vida le quiso jugar un juego que usted no se merecía, creyendo que usted no era digna de recibir todo esto, o que no era merecedora de recibir todo esto? ¿Se da cuenta cómo es que haya una persona que Dios tenía preparado, una persona para usted, y que esté capaz de hacer cualquier sacrificio por su vida? Pareciera que el amor de Jacob iba mucho más allá de lo que cualquier hombre hubiera podido hacer por Raquel. Este es un pasaje lindísimo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días porque la amaba. Y trabajó 7 años más. Y pareciera que cuando ya lo habían logrado ella, él, y cuando los dos se casan, y cuando llega un momento cúspide, cuando llega la cima en la vida, mi hija, por fin estamos aquí solos, mi amor, por fin estamos casados, mi corazoncito, mi preciosa princesa, mi príncipe hermoso, qué bárbaros, supimos superar todas las pruebas, supimos superar todas las adversidades. Yo le doy gracias a Dios porque tú luchaste por mí para que yo sea tu esposa. Le doy gracias a Dios porque supimos los dos vencer las tradiciones y culturas de nuestro pueblo, costumbres de nuestro pueblo. Le doy gracias a Dios porque tú me esperaste. Le doy gracias a Dios porque tú me escogiste a mí. Le doy gracias a Dios porque no escogiste a mi hermana Lea. Me esperaste a mí y trabajaste por mí. Y llega un momento, mire qué terrible esto, mire qué difícil esta situación. En el capítulo 29, 31. Oiga esto, mire qué terrible, por eso le digo, esta historia es digna de ser leída. En el capítulo 29, 31, vea lo que dice la Biblia. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel, ¿qué dice? No, me venga con esto. No. Esperar 21 años. Esperar que viniera el hombre de mi vida, el príncipe azul, mi princesa querida. Superar lo que mi papá nos hizo, el engaño, superar lo que las costumbres nos habían impuesto, superar lo que la tradición nos había subyugado a nosotros. Y ahora me encuentro, después de tantos años, que soy estéril. Capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel, cuidado con este momento. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Le voy a decir esto y lo voy a leer la próxima vez. No se preocupe por los encantos de las demás. Que no le dé envidia la dicha de los demás. Dele gracias a Dios por lo que usted es y no deje de ser feliz con lo que ahora tiene. Se lo voy a repetir. No tenga envidia y no se preocupe de los encantos ni las dichas de otras mujeres. Dele gracias a Dios por lo que usted es y aprenda a ser feliz con lo que ahora tiene. En el capítulo 35, versículo 16 al 20, y con esto vamos a empezar casi a terminar, porque hay un relato muy lindo que no puede ser desprendido. Capítulo 35, versículo 16 al 20. Esta mujer... Dame el punto número 3, Conrado, que vamos buenísimo con esto, con el tiempo. Aquella jovencita que fue casi burlada por la vida, pero fue paciente. Aquella jovencita y mujer amada que fue capaz de hacer que un hombre trabajara por ella 14 años. Aquella jovencita que supo superar todas estas vicisitudes en la vida, todas estas adversidades en la vida, aquella mujer que supo sobreponerse entre los embates de la vida, los castigos de la vida, cómo le reventó la vida. La fe de ella estuvo por encima de todo. Ella, su fe estuvo por encima de las circunstancias. Ella no fue víctima de las circunstancias. Siempre estuvo por encima de todo lo que el mundo le quiso jugar. La mujer, oiga esto, siempre recordada. Al final le voy a mencionar algo que es tremendo. cuando parecía que Raquel y Jacob ya lo habían logrado todo. Cuando ahora por fin estamos juntos. Honey, I'm yours. Honey, you're mine. Vencimos todo. Viejo desgraciado de mi suegro, tu papá, que me quiso engañar a tu hermana. Jacob amaba a Raquel. Jacob amaba a Raquel por lo que ella era, no por los hijos que le podía dar. Jacob amaba a Raquel por todo lo que había representado en todos estos años. Hermana querida, nunca llega a pensar que Dios se ha olvidado de usted. Nunca llega a pensar que Dios se ha burlado de usted. Nunca llega a pensar que Dios no le va a entregar a usted los anhelos de su corazón. Solamente haga esto, lo que dice la Biblia. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay un pasaje que no podemos desprenderlo de esto, porque esto es una realidad. En el capítulo 35, 16 al 20, vea lo que dice. Después partieron de Betel. Y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz, ¿quién? Hermano, por favor, si es que esto no es papel ni tinta, si esto no es una fábula, si esto no es una anécdota, esto no es parte de la mitología, esto es una realidad. Aquella mujer que sabía que no podía dar hijos, dice la Biblia, ¿después de cuándo? Después de probar su fe. Y este no es el primero, este fue el segundo. Pero lo que pasa es que voy a terminar con el primer hijo para que se dé cuenta quién fue el primer hijo de esta mujer. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. O sea, que ya había tenido uno. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, el cual es Belén. ¿Quién nació en Belén? Jesús. ¿Se imagina? Ahí murió Raquel. Donde mueren todas tus terrores, donde mueren todas tus falencias, donde mueren todas tus frustraciones, donde mueren todos tus fracasos, ahí nace la esperanza del hombre. Ahí nació Jesús. Mi hermano querido, mire. El versículo 20, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Pero pastor, dígame antes de que se termine el culto, ¿y quién fue el primer hijo de Raquel? Ahorita le voy a decir, paciencia, permítame tantito. Capítulo 30, versículo 22 al 24. Y con esto termino. Capítulo 30, 22 al 24. Raquel no podía tener hijos. Una jovencita casi burlada por la vida, una jovencita que se aguantó, una jovencita paciente, una jovencita sumisa, una jovencita hacendosa, una jovencita que sobresalía entre todos en su familia, una jovencita que fue desplazada por la vida, burlada quizá por la sociedad. Una jovencita que fue amada por un hombre, nadie se podía dar cuenta en ella. ¿Se imagina usted una mujer enfrente de tantas ovejas? Hasta que haya venido alguien preparado por Dios para bendecirte. En el capítulo 30, versículo 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel. ¡Ah! It hits me bad. Me golpea mi corazón cuando yo leo que dice, y Dios me hizo reír. God made me smile. Y Dios se acordó de Rebeca. Y Dios se acordó ahora también de Raquel. ¿Usted cree que Dios no se acuerda de usted? Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios. Y le concedió hijos. En plural. Pero el primero que concedió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi ofrenda. Y llamó su nombre José. Diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Y quién fue José usted? ¿El soñador? ¿Quién fue José usted? ¿El primer ministro de Egipto? ¿Y quién fue José usted? ¿El gobernador de Egipto? ¿Y quién fue José usted? ¿El que preservó en los 7 años de las vacas flacas a todo el pueblo de Israel? Dios no se equivoca. Dios no pierde una. No se adelante a Dios. No se apresure, no se preocupe, repito esto, no se preocupe por los encantos o las dichas o la fortuna de otras. Dele gracias a Dios por lo que usted es. Y no deje de ser feliz con lo que tiene. Quiero terminar con esto. La tumba de Raquel. Ojo con esto, que esto es impactante. La tumba de Raquel es uno de los sitios más sagrados en el pueblo judío. La tumba de Raquel es uno de los sitios más visitados en Israel en toda la historia. La tumba de David, la tumba vacía de Jesús y la tumba de Raquel. A la tumba de Raquel, ahí en Efrata, en Belén, a 8 kilómetros de Jerusalén. Ahí llegan a orar. Y ahí llegan a llorar muchos. A sus hijos. Y a pedir por hijos. Ahí en la tumba de Raquel. En donde muchos vienen a recordar a su padre José. Aquel que los mantuvo con vida. Aquel que no los dejó que la aridez, que la hambruna de los 7 años de las vacas flacas hayan cobrado como víctimas a todo el pueblo de Israel. La tumba es considerada como uno de los lugares más sagrados para el judaísmo. Búsquelo, lea, haga referencia. Repito y con esto termino. Hermano, no se apresure. Dios no ha terminado con usted todavía. Hermana, no se dé por vencida. No claudique entre dos pensamientos. Dios tiene un plan para usted. No se le adelante a Dios. Recuerde, Dios es el dueño de su tiempo. Dios es el dueño de su vida. Y Dios es el dueño de su destino. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Pienso por mujeres de esta iglesia o de las que nos escuchan por la radio, que se han sentido desplazadas, marginadas en su trabajo, por su apariencia, por su trasfondo, por sus excentricidades, por su carácter, por su temperamento. Gente que se han en realidad ahuyentado, que se han separado de ellas por algunas cositas que dicen o hacen. Y pareciera que en ningún lugar son aceptadas por aquellas que no piden una cosa más que ser madres. Por aquellas que no desean otra cosa más en la vida más que tener en sus brazos a su propio bebé. Por aquellos, Señor, que quieren que pase algo en sus vidas para que sea como un referente y para que tú, Señor, te glorifiques en ellas. Pido por esta iglesia. Pido por aquellas personas que también se ven desplazadas, simple y sencillamente porque no somos legales. Nos vemos desplazados porque nuestra apariencia es distinta. Nos vemos desplazados porque no hablamos inglés. Nos vemos desplazados porque tenemos una discapacidad física. Nos vemos desplazados porque nos han detectado una enfermedad contagiosa. Y Señor, ante este mundo queremos clamar al Dios de la eternidad para que haga maravillas en la actualidad de nuestras vidas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.